Están aquí en esta noche, ¿se acuerdan cuando enseñamos de los dos evangelios, de la circuncisión y de la incircuncisión? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Son pocos los que levantan la mano y creo que hay muchos que estuvieron, ya entiendo que se pueden haber olvidado, pero bueno, está bien. Pero recuerdan más o menos de que Pablo confrontó un evangelio diferente, un evangelio judaizante y un evangelio del reino de los cielos. Y nosotros vimos de que cuando no se habló y no se enseñó conforme al evangelio del reino de los cielos, se ha caído en la tendencia del otro evangelio, que es el evangelio judaizante. Y el evangelio judaizante eran cristianos con prácticas judías. Por lo tanto, se mezclaba, ¿qué cosa? La gracia con la ley. Entonces, mezclar la gracia con la ley hacía que la manifestación de gracia, de plenitud, de gobierno total de Jesucristo, estuviese muy limitada al mero esfuerzo del humano o de la carne. Por eso es que muchas personas le cuesta entender lo que es la gracia, porque se llama todavía persona indigna de vivir la gracia, o que no se la merece. ¿Por qué? Porque tiene la formación intelectual, cultural, religiosa del sistema de Babilonia, que se manifestó a través de distintos años con la doctrina del esfuerzo de la carne o el ejercicio de la carne, que debes hacer ciertas cosas para alcanzar cierto nivel, cuando Jesucristo es el que hizo un solo sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 dice que una sola ofrenda hizo perfecto a todos. Por esa razón debemos entender nosotros de que aquí encontramos la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar, de renunciar a un evangelio falso, en la cual se llenó de tantos conceptos humanos, tales como no comas, no mires, no hagas esto, no vayas para aquí, no vayas para allá, porque ¿cuál era el signo principal de la acusación o del legalismo? Porque es pecado. Y todos nosotros sabemos que Jesucristo enseñó claramente a sus apóstoles, cuando resucitó, estuvo 40 días hablándoles y enseñándoles abiertamente, ya no por parábolas ni por figuritas, sino directamente, porque ellos ya tenían el Espíritu de Dios, porque Él había hecho qué cosa, ¿se acuerda? Cuando dijo, recibid el Espíritu Santo, ellos adquirieron una capacidad sobrenatural de poder recibir las enseñanzas del reino sin tener que usar parábolas o signos figurativos, sino que directamente Jesús, esos 40 días que estuvo ya resucitado, o sea, Cristo glorificado, les hablaba claramente de lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Por eso la gran comisión, que usted la conoce y que yo la conocemos, que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran comisión nunca se entendió cómo es y qué es lo que había que hacer, puesto que esa gran comisión la han pasado para antes de la cruz y esa gran comisión era después de la cruz. O sea, que toda persona que ha pasado la gran comisión antes de morir Jesucristo es las personas que enseñaban todas las cosas que Jesús de Nazaret enseñó. Y eso es lo que Jesús de Nazaret enseñó, estaba haciendo referencia a algo profético y algo histórico. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era cristiano. ¿Qué era? Era judío. Por lo tanto, él vino a cumplir ¿qué cosa? La ley. ¿La ley de quién? ¿De los gentiles? De los judíos. O sea que Jesús estaba cumpliendo una tarea histórica, pero a la vez una tarea profética. Entonces, él enseñaba todas las cosas conforme a la ley para darle un verdadero significado, no para quitarla, sino para darle un verdadero significado. Y desde el cumplimiento de la ley, empezó a profetizar lo que iba a suceder cuando el reino de Dios o el reino de los cielos se manifieste. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Nosotros pensábamos que la gran comisión era enseñar, cuando Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, pensamos que era enseñar todas las cosas que Jesús de Nazaret mandó en los 3 años y medio de ministerio. Y eso no es así, porque Jesús estaba enseñando todas esas cosas como era ética del reino a un pueblo solamente y estrictamente judío. ¿Me va entendiendo? Sin embargo, Jesús no podía contradecirse si él estaba enseñando solamente a un pueblo judío. La evidencia está en que usted habrá visto una mujer sirofenicia que vino a pedirle un milagro al Señor y él dijo, no es justo que yo deje de darle comida a los hijos para darle comer a los perros. Pero por tu fe, y se admiró de la fe, esto sucedió. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús estuvo todo el tiempo de los 33 años que usted vio, que vivió como hombre, enseñando y dando buen cumplimiento de la ley judía. Pero si usted se pone a pensar que Jesús después que resucitó y dice que estuvo 40 días apareciéndose a todos y dice Lucas, Hebreos, perdón, capítulo 1, hablándoles claramente y mandándoles cosas referentes al reino, ya Jesús no les estaba hablando por parábola, les estaba enseñando las cosas que habían sucedido después de la cruz en adelante. ¿Y qué es lo que había sucedido después de la cruz? Cosas terribles y cosas gloriosas sucedieron, terribles para el reino de las tinieblas y gloriosas para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo gritó una palabra que estremeció y sacudió los cielos y la tierra y las profundidades de la tierra. La palabra fue, consumado es. Y cuando Él concluyó la tarea, no necesita ninguna ayuda de nadie más, ni la obra de Jesús está incompleta como que necesita un parchecito más o un ayunito mío para ver si yo le ayudo a Jesús en mi debilidad. Y no es así, sino que Él concluyó todo lo que era referente a la obra encomendada por el Padre en el cielo, en la tierra y aún en las profundidades de la tierra. ¿Haciendo referencia a qué? Que cuando Él resucita y juntó a sus apóstoles y a sus discípulos, ya les enseñaba con toda claridad algo. Los principios y los mandamientos del reino, que eso era lo que tenían que llevar hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Que Satanás es el enemigo de la iglesia hasta el día de hoy? ¿Qué le enseñó Jesús en ese tiempo? Que Satanás está vencido y fue destruido por Cristo al resucitar. Cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, cuando Dios dijo, la simiente de la serpiente morderá el talón a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y eso está haciendo referencia de que había profetizado que el fin iba a llegar un día para Satanás, y ese fin entendemos que ya sucedió con Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a entender que si vamos a enseñar y a proclamar la verdad de Cristo resucitado, tenemos que enseñar a la gente de que Satanás solamente puede ser un enemigo cuando esa persona no se puso bajo la dirección de Jesucristo, que ya lo venció. Segundo, de que usted es pecador. ¿Cuántos son pecadores acá? ¿Ya está bajo la mano? Muy bien. ¿Cuántos son justificados? Claro, entiendo que si hay gente que todavía tiene conciencia de pecadores porque no se encontró con Cristo que lo justificó. Entonces, entiendo de que hay personas que pueden decir, yo me considero pecador o pecador arrepentido, pero perfecto, esa fue la enseñanza pre-cruz, ¿sería así? Pero la enseñanza que Jesús dijo es que, Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos pecadores, sino que somos, ¿qué cosa? Justicia de Dios, o justificados por medio de la fe. Y usted va a encontrar esto también. Antes éramos extranjeros, peregrinos, lejos de la ciudadanía celestial, pero ahora somos hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, una nación santa, perteneciente al pueblo de Dios, perteneciente a la familia de Dios. Entonces, dice la palabra, si son hijos de Dios, Romanos capítulo 8 dice, también son herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, fíjense ustedes que cuántas verdades tenemos que enseñar. O sea que encontramos claramente que las Escrituras dicen de que algo sucedió cuando Cristo murió y resucitó, y que algo tenemos que nosotros marcar diferencia entre lo que la gente todavía no está entendiendo o no estás atreviéndose a vivir en una nueva vida. Quiero que por favor se fije y acompáñeme conmigo. Y te voy a hablar un poquito más todavía en cuanto a la nueva manera de vivir. Esta palabra que te quiero dar esta noche tiene un tilde bastante profético. Puesto que, no sé si alguno de los que están aquí, yo creo que ya se han enterado, habrán escuchado los medios de lo que el asesor del Vaticano, del Papa Benedicto XVI, han llegado a un acuerdo común. ¿Se acuerda? ¿Saben lo que pasó hace 3 días? ¿Se aprobó qué cosa? No, ustedes se quedaron con la misa de latín, eso fue hace 2 semanas. Lo que se aprobó hace 3 días es el Evangelio de Judas. Benedicto XVI y la Iglesia Romana, con todo el Vaticano, aprobó el Evangelio de Judas, escuche, reivindicando la figura de Judas, no como un traidor, sino como un escéptico, que él esperaba que Jesús entrase como rey a Jerusalén, pero cuando lo vio entrar en un burro, Judas se desilusionó y por una reacción del alma de bronca lo entregó. Y en ese Evangelio de Judas, aprobado por Benedicto XVI y el Vaticano, dice de que Jesús nunca realizó milagros, no caminó sobre el mar, no convirtió el agua en vino, no resucitó a Lázaro, no hizo milagros. ¿Por qué? Solamente se hizo esto para sumar adeptos judíos. ¿Me entiende? Como que se agregó esas cosas. Ahora, usted se puso a pensar en el tiempo que ya estamos entrando. ¿Se acuerda cuando hemos enseñado de Daniel capítulo 2, de la bestia, la cuarta bestia, que tenía poder para qué, decía? Para cambiar incluso las cosas que pertenecían al Altísimo, de hacerse llamar Dios, hacerse llamar infalible y cambiar las cosas de la palabra de Dios. Ahora, se puso a pensar que si hoy este quinto evangelio llamado el Evangelio de Judas está aceptado, hecha por tierra, ¿toda la Biblia? ¿Se puso a pensar en esto usted? Yo voy a hablarte en esta noche con un carácter profético, porque necesitas saber dónde estar parado. Creo que el sábado pasado hablamos de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? ¿Fue el sábado pasado? O el miércoles, creo que fue. Los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Es claro. La arena son partículas de roca, pero no es la roca. Muchos creen estar sobre la roca, pero en verdad están sobre la arena. Vamos a ver, por favor, un poquito en esta noche, y quiero que me acompañe a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. ¿Cuántos van a ser fieles al Señor en el momento de la gran tribulación? Claro, usted puede decir, no, es que yo no voy a vivir la gran tribulación porque vamos a ser raptados. Perdón, yo creo que estamos en gran tribulación. Yo creo que estamos en gran tribulación. La gran tribulación fue profetizada principalmente para el pueblo judío, ¿sabía usted? ¿Y cuánto crees que ellos están de picnic, el pueblo judío, los de Israel? ¿Cuánto crees que están de picnic ellos? ¿Están disfrutando de la vida? ¿Cuánto creen, si usted ve el aparatito mientras usted está viendo, cuántos se meten en esa imagen y saben que ellos del otro lado están en gran tribulación? ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Claro, lo que estamos viendo nosotros es la promesa del pacto que Dios dijo. Pablo lo dijo, mejor dicho, por medio de Tesalonicenses capítulo 3, 1 Tesalonicenses 3, del 15 en adelante, dice que nosotros no fuimos creados para ira, sino que la ira de Dios iba a ser quitada o apartada para que nosotros no vivamos esto. Sí, creo en el rapto, pero no en el rapto escapista. Creo que Dios nos libra, porque siempre fue castillo fuerte en medio de la... Usted lo dijo, dice la palabra. Pero ya se está viviendo tiempos de gran tribulación, ya se está tornando cada vez más. Mire, alguien me estuvo comentando que hay un hombre que se dice el anticristo, que ya tiene marcado, no sé quién me contó de acá, que ya tiene marcado acá el 666. Eso es una vil mentira, es un juguete del diablo. Es para que todos vayan a ver quién es ese hombre, el anticristo. Cuando todos sabemos que el anticristo está vestidito de blanco, bien vestidito de blanco, en una capital llamada Vaticano. y que tiene poder para usar la triple corona, Dios de los cielos, Dios de la tierra y Dios de las profundidades, y que tiene la tiara y que tiene la capacidad de ser Él infalible y cambiar los decretos de la ley de Dios. No se vaya para ver cualquier personaje que aparezca ahora, porque Jesús ya lo dijo, cuidado, van a aparecer muchos anticristos y muchos falsos cristos. Pero no se vaya, iglesia, de esa mirada, porque esa mirada que usted lo ve al jinete blanco con el arco que no tiene flecha, ese jinete blanco ya se está manifestando en este tiempo, porque hay alguien vestido de blanco y que carga en su mano un arco. No es una cruz, es un arco. ¿Lo vieron? Es un arco. Pronto verá cómo cambia de color. Y yo le dije hace una semana atrás, con esto de que se cambia la misa en latín y todas estas cosas, decían, wow, se nos va a llenar la iglesia. No piense que se nos llene la iglesia, eso no es negocio. Y nos vamos a un club, no va a haber lugar. La gente tiene que entrar al reino, no a la iglesia, al reino. Pero esto va a traer, yo hablaba con los pastores y les decía, estamos por entrar a la última y gran inquisición, pero no va a haber sangre, es la inquisición intelectual donde se va a empezar a trabajar a la gente. La presión de la manifestación de, la presión, mejor dicho, de las decisiones van a empezar a hacerse sentir. ¿Y qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de los santos? ¿Dónde va a estar usted dentro de un par de días cuando la reacción desde el Vaticano empiece a hacerse notar? ¿Qué va a hacer usted con sus hijos cuando en el sistema educativo comience a manifestarse mayor persecución en la libertad que sus hijos tienen que tener para ser formados espiritualmente? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué va a pasar con la iglesia religiosa o evangélica que está todavía peleándose por los púlpitos o las divisiones denominacionales, y ya la tribulación está empezando a golpear distintos lugares? Por eso, hermanos, fíjense lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 15. Perdón, 6, 15. Porque en Cristo Jesús, diga conmigo fuerte, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dígalo fuerte ahora, sino una nueva creación. Aquí aparece una nueva, un tercer ingrediente. Ya no es la circuncisión ni la incircuncisión, porque los de la circuncisión pelean con la de la incircuncisión, los de la incircuncisión pelean con la circuncisión. Voy a traducirlo al lenguaje más criollo. Los judíos pelean con los gentiles y los gentiles pelean con los judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, el resto del mundo. Y toda persona que entra a una dimensión de conocer a Cristo y entrar a una nueva vida con el concepto de quién pertenezco, no cambia para nada. Y dice, no vale nada. Pero, porque en Cristo Jesús, o sea, dice en Cristo Jesús, habla de una posición, ni lo de la circuncisión vale nada, ni lo de la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta noche quiero que te vayas pensando en que eres una nueva creación y vamos a ver algunos atributos de ser nueva creación. ¿Qué significa ser nueva creación? ¿Ser nueva? Criatura. ¿Usted es nueva criatura? Levante la mano lo que dicen, soy nueva criatura. Perfecto. ¿Cuáles son las características de ser nueva criatura? Usted me puede decir, nacer de nuevo. Perfecto. Espiritualmente entendemos que esto es así. Se nace de nuevo. Cuando fuimos engendrados por Dios, fuimos completados en el tiempo de la concepción espiritual, hasta dar a luz, cuando entramos a una dimensión de entender las cosas, y desde que nacemos empezamos el proceso natural de crecer hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Esa es la carrera espiritual que todos estamos llegando. Pero fíjense que ser una nueva creación responde a cosas muy importantes como esta. Una nueva criatura reconoce solamente a un padre. Y hermanos, déjenme decirle que muchos que dicen ser nueva criatura reconocen de todas las cosas menos al Padre. Jesús manifestó esta verdad cuando Él recibió el Espíritu de adopción en el Jordán, y desde que el momento que el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, desde ese momento Jesucristo solamente y nada más y únicamente se direccionó, ¿por quién? Por el Padre. Por lo tanto, el que es nueva criatura, el que forma parte de la nueva creación, reconoce a Padre, al Dios Padre. ¿Y qué es reconocer? Conocer su voz, obedecer su voluntad, agradarle al Padre en todo. Fíjense los atributos. Tener conciencia de padre a hijos, y Dios no ha cambiado. Si Él dijo honrarás a tu padre y a tu madre, Él también busca honra. Y la honra no es otra cosa más que el reconocimiento espontáneo de un agradecimiento merecido hacia alguien que me ha bendecido. Esa es honra. Por lo tanto, una nueva creación, cuando el Padre direcciona a una persona a hacer algo, no anda buscando distintas opiniones de personas naturales como para alimentar el concepto de obediencia. Los que son de nueva creación o nueva criatura, si reconocen al Padre, obtienen la manifestación de la obediencia instantánea, sabiendo de que el Padre no produce tristeza, sino que todas las cosas que provienen del Padre son para nuestro beneficio. Así que, mis hermanos, comience a fijarse si usted, que es nueva creación, ha cultivado una relación íntima con el Padre, conociendo su voz, obedeciéndole a Él, direccionándose por medio de Él. Segundo, ¿cuál es la otra manifestación de la gente que es nueva creación? Primero dijimos que reconoce ¿a quién? Al Padre. Luego nosotros podemos entender que esa nueva creación reconoce y vive una nueva vida. Reconoce y vive una nueva vida. ¿Qué es una nueva vida? Una vida sin historia. ¿Sí o no? Usted puede decir, puede pararse y contar mi historia de su vida, porque usted no es nuevo. ¿Sí o no? Pero si usted agarra al bebé recién nacido que le dan desde la sala de parto y le dice, contame, che, ¿cómo andás? No va a haber respuesta porque no hay ni siquiera habla todavía. No hay historia. Una nueva vida no tiene pasado, no tiene historia. Hermanos, vamos a poner el punto final a la vieja vida, ¿sí o no? Porque si usted dice que es de la nueva vida, ¿cómo es posible que sigamos ministrando y atendiendo las cosas de la vieja vida que supuestamente ya la tiene muerta y sepultada? ¿O usted se va al cementerio a hacer terapia al muerto que se murió hace 4 años? No es lógico, ¿no? Con Cristo estoy y si ya no vivo yo, ¿cómo es el tema que permanentemente la vieja vida me sigue dominando y me sigue controlando y sigue poniéndome tropiezos y maneja mi carácter, maneja mi conducta, maneja mi futuro? El pasado me maneja el futuro, hermanos. Si usted es una nueva criatura, tiene derecho legal a decir, ese que hizo esas macanas hace 4 años, no soy yo, papá. Te equivocaste. No reconozco ni respondo a las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron. ¿Conoce alguna persona que todavía se acuerda de traumas viejos? ¿Sí o no? ¿Conoce alguna? ¿Conoce personas que tienen todavía sensación de fracaso por las heridas que tuvieron desde la niñez? Hermanos, todo ser humano en este planeta Tierra tiene una historia que borrarla, que quitarla Y solamente la posibilidad es encontrarse con una nueva vida. Si usted es una nueva creación, usted debe cambiar la información de su cerebro, de su mente, porque sacando las creencias que nos manejan y dicen quiénes somos por lo que creemos que somos, usted va a empezar a darse cuenta de que usted es una nueva criatura y que todo lo que empiece a vivir en la carne, como decía Pablo, o sea en el cuerpo, lo va a empezar a escribir por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted es un hacedor de historia, no un prolongador de su historia. Cristo no vino a remendar ropas viejas, ni vino a yapar ni a curar odres viejos. Él siempre habló de cosas nuevas, sin uso. Por lo tanto, mis hermanos, te animo que cada vez que tu alma se quiere manifestar en contra de tu nueva vida, para hacerte recordar las cosas viejas que viviste, llámele rencor, llámele falta de perdón, llámele recuerdos tristes, dolorosos, imágenes duras que te vienen. Déjeme decirle, hermanos, que cada vez que usted se frena en su andar espiritual y se detiene y se deja sumergir por esa trampa del alma que te lleva a la depresión, que te lleva a la angustia, que te lleva a romper el presente y arruinar tu futuro con algo del pasado, mis hermanos, no tiene sentido vivir así. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Solamente los que son una nueva creación, porque la nueva creación responde como algo que no tiene historia, no tiene pasado y puede ejercer autoridad de parte de Dios. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué a usted le cuesta predicar la palabra del Señor? Porque la vieja naturaleza se llena de miedo, se llena de vergüenza, se llena de temores cuando te encontrés con tus amigos, cuando te encontrés con la gente que antes frecuentabas y que hacía todas las cosas que desagradaba a Dios, pero le agradaba a ellos. Y cuando te tenés que enfrentar a esto, la vieja naturaleza sale de la tumba y empieza a arrimarte en desilusiones para que te paralices. Por eso es que no se puede avanzar en los días que estamos viviendo como iglesia con una mentalidad de vieja naturaleza, sino como nueva creación, una nueva creación. Primero, reconoce al Padre y obedece al Padre. Segundo, reconoce una nueva vida y la vive. Tercero, la nueva creación tiene conciencia exacta de la herencia del Padre. Tiene conciencia total de la herencia del Padre. Reconoce que es heredero juntamente con Cristo. Y si usted admira a Jesucristo, y si usted es una persona que dice, wow, Jesucristo es impresionante lo que hizo por mí, déjeme decirle que Hebreos dice que a Él no le cuesta nada llamarnos a nosotros como hermanos. Si bien es cierto, Romanos 6 y 7 y el 8 incluso dice que Él es primicia, primogénito de muchos hermanos, pero no nos cuesta reconocernos como hermanos porque Él también quiere gozarse de tu andar. Él también quiere sentirse satisfecho de tu manera de vivir. Él también quiere decir, qué hermano que tengo. ¿Cuántos creen que esto es así? Claro, si usted no lo puede ver es porque todavía no tiene conciencia de esa familia. Ese es el problema, hermanos. La religión te enseñó solamente a estar distanciado por la barrera del pecado, el Dios, yo pecador, y hasta ahí nos quedamos. Y nos acostumbramos a vivir por toques de misericordia. Pero mis hermanos, la iglesia de Jesucristo, los hijos de Dios, que están entrando a ser los verdaderos reformistas de los últimos tiempos, se están quitando todas estas barreras y obstáculos de la mística religiosa para entrar a vivir y a disfrutar de una condición real y genuina de Dios Padre con sus hijos como una nueva creación. Cuarto, la nueva creación reconoce los atributos poderosos del Padre y los usa. Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Nada hago por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer, yo también lo hago. Porque el Hijo reconoce los atributos poderosos del Padre y los hace. Mis hermanos, atrévase a entrar en esa dimensión de nueva creación. ¿Hasta aquí vamos claro? ¿Sí? ¿Lo va entendiendo? Perfecto. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 3, versículo 30. Romanos capítulo 3, versículo 30. Fíjense cuál es la manera de poder entrar a ser una nueva creación. ¿Ya encontró Romanos 3, 30? Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cómo pueden hacer lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión entrar a esa dimensión de su nueva creación? ¿Cómo lo puede lograr? ¿Por medio de qué? De la fe. Muy bien, no voy a entrar al detalle de qué es la fe porque todos se van a pararse en Hebreos 11:1. Yo quiero que usted pueda entender esto. Todo este tiempo el Señor ha estado dándote diseños de la palabra de Dios, pero ¿sabe por qué te costó bajarlo a realidad? Porque dijimos que hay dos espíritus, ¿se acuerdan? El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo tiene una característica muy fuerte que ustedes ya fueron educados cuando bajamos los primeros diseños de la unción apostólica. Ese es el espíritu de Grecia. ¿Cuántos reconocen y se acuerdan del espíritu de Grecia? ¿Se acuerdan qué es el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia es todo el arte y el sabor del conocimiento, del entender, del aprender, del enriquecer mi coco, pero no puedo vivir la vida espiritual. ¿Me va entendiendo? Cuidado, porque en Reforma Apostólica se enriquece muchísimo con palabras de Dios. Pero si la iglesia no renovó el espíritu de su mente, puede ser que esté todavía con espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia es amante del saber, es amante del conocimiento. No se va a perder un seminario, un congreso, va a estar en todas las disertaciones, en todas las celebraciones, se va a comprar todos los CD, todas las carpetas, porque quiere conocer y saber más. Y tiene una oratoria impresionante, se para y habla con todos y comparte con todo lo que sabe, pero no lo puede vivir. ¿Me entiende? Porque el espíritu de tu mente tiene que ser cambiado para entrar a la dimensión de la fe. Y la fe es la certeza, ahora sí, la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Y se acuerda qué era la certeza? Era la sustancia, lo que te sustenta, lo que te lleva a alcanzar la convicción de que ya lo tenés. Por esa razón, usted se tiene que dar cuenta de que si usted se para ante una situación en la cual tiene que actuar, usted tiene dos caminos: o actuar intelectualmente o actuar por la fe. Probablemente intelectualmente sepa perfecto todo lo que tiene que hacer, porque se acuerda perfectamente todo lo que fue enseñado, pero cuando tiene que hacer, no cree que usted lo pueda hacer. ¿Me está entendiendo? Es por la fe. Y la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, es creerla y vivirla antes que sean. Eso es fe. Por lo tanto, mis hermanos, nos damos cuenta de que si alguien te desafía tu fe y te dice, mira, ahí está el enfermo, anda a sanarlo porque usted dice que los pueden sanar, ¿usted qué va a decir? ¿Va a apelar a lo intelectual? Porque puede saber mucho. La persona que enriqueció su mente, pero a la vez enriqueció y ejercitó el espíritu, se va a parar entre esa persona y vas a decir, ahora te sanás en el nombre de Jesús. Y no por lo que sepa, sino porque si Dios dice que yo te puedo sanar, yo te sano. Eso es ejercer fe. Cuando ejerces fe es así. Vimos aquí que dice tanto lo de la circuncisión como lo de la incircuncisión. La única manera de entrar en esta dimensión es por medio de ¿qué? De la fe. Yo quiero posicionarme en esto para que usted pueda entender lo que te quiero compartir en este momento. Puesto que estamos entrando a un tiempo profético en el cual Muchos de los que dicen ser hijos de Dios van a mostrar verdaderamente la naturaleza de quién es su padre. Muchos de los que dicen yo no sabía que era hijo de Dios van a empezar a responder verdaderamente de quién es su padre. Muchas sorpresas van a suceder, y especialmente en este año, el año 7 de la era de este nuevo siglo, en la década del 2000, este año 7, en la cual entendemos que va a haber multiplicación, va a haber mucha expansión en todos los sentidos. Ya está habiendo expansión en los cielos. Si usted es una persona que ha desarrollado un discernimiento en lo profético, se va a dar cuenta de que las cosas no están siendo iguales al mes de marzo, no están siendo iguales a lo que el año pasado lo más hemos vivido. No está siendo igual, hermanos. ¿Han podido ver otra vez hace una semana la junta de todos los científicos del mundo en París hablando otra vez del recalentamiento de la Tierra? ¿Cuánto lo vieron otra vez? Esto es un reloj profético. Y decían, llegaron incluso a una disputa de decir, la Tierra tiene fiebre. Si su hijo tiene fiebre, usted no duda de acudir al médico y poder sanar esa enfermedad. La Tierra está recalentada, tiene fiebre, pero acá nadie hace nada para detener y el riesgo de muerte es total para no muchos años. ¿Alguien escuchó esto? No es lo mismo que se está viviendo el año pasado. La manifestación de Benedicto XVI en este año no es la misma que tenía en el carácter del año pasado cuando comenzó. No es la misma. La fuente y el poder ecuménico no es el mismo del año pasado. Usted empezó a ver muchas cosas que en el aire se pueden percibir que ya hay expansión en los aires. Es como que el mismo cielo está haciendo lugar para algo que se va a manifestar. ¿Sí o no? Una mamá que está embarazada, para poder dar luz a su hijo normalmente, necesita dilatación, ¿sí o no? Y la dilatación es empezar a ensanchar. Su cadera está ensanchada, el útero empieza a ensancharse, todo cambia de su lugar, de lo normal, deja de ser normal, porque empieza a ser lugar para lo que se va a manifestar, una nueva vida, ¿sí o no? Y las cosas naturales tienen un paralelo en lo espiritual. Por lo tanto, usted no puede ignorar de que en la atmósfera de los cielos está sucediendo expansión. Algo está pasando ya. Algo está a punto de manifestarse. Pero quiero que usted pueda entender por qué se manifiesta esto y cuál es tu posición y cuál es la mía. Y por qué probablemente algunos se hayan sentido ofendidos por lo que dije al principio de la ramera y de la novia. Perdóneme, pero no estamos en tiempo de ofensa, sino en tiempo de ver nuestra condición personal y tomar la decisión correcta. Porque mientras yo pierdo el tiempo en ofenderme y esperar que me pidan perdón, has perdido mucho tiempo. Mejor sería empezar a ver tu manera de pensar y qué es lo que sos vos verdaderamente. Y si te das cuenta por discernimiento que no estás teniendo condiciones de la novia, busca, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia. Apocalipsis capítulo 1, por favor. Perdón, Génesis. Me fui al final. Génesis, el principio. Y quiero que por favor preste atención. Voy a hablarle a tu espíritu en este momento. Por eso dije que vamos a tener un tilde profético en cuanto a esto. ¿Se está escuchando bien atrás? ¿Sí? Quiero que usted vea el diseño profético que está aquí en Génesis capítulo 1. Dios no es un Dios improvisado. Dios conoce, reconoce y habla todas las cosas conforme a lo que está escrito. ¿Sí o no? Jesús dijo muchas veces, es necesario que cumpla con las Escrituras. Y nosotros sabemos que las Escrituras no forman parte solamente de este libro que nosotros llamamos Biblia, sino cosas que todavía se escribieron, están reservadas y que no fueron manifestadas todavía. O sea, Dios en la eternidad ya escribió todas las cosas. Eso se llama presciencia, predestinación. Ahora fíjese lo que dice el capítulo 1 de Génesis. En el principio, cuando hablamos de la palabra principio, esa palabra principio no es principio, sino que es beta o berejit, que significa la segunda letra del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque si este es el principio, ¿Dios qué es? Él es el principio. ¿Sí? Partimos desde ahí. Dios es el principio y el fin. Él es alfa. ¿Sí? O sea que en este principio ya es beta. O la palabra berejit. La palabra beta tiene un significado no tan solo como letra del alfabeto griego, sino también que significa casa. ¿Sí? La palabra beta significa casa. El modelo original de esta creación fue crear casa para Dios. Una casa, lo que usted le llama el Edén, el paraíso, todas estas cosas, lo original que Dios tenía en mente es crear una casa de Dios, una casa de adoración y una casa de comunión. Y Dios puso a alguien que señoree sobre esa casa. Pero fíjense lo que dice, el cuadro apostólico y profético es este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que la tierra hoy está desordenada y vacía? Cuando usted habla de vacío, no habla de la cantidad de gente y de las cosas que hay, sino vacía en el concepto literal de lo espiritual. ¿Cuántos creen que todavía se está manifestando un desorden y un vaciamiento literal de la vida espiritual en mucha gente? ¿Cuántos lo creen? O sea, yo quiero que usted vea esto que aparece en Génesis 1:1 y el 2 y lo empiece a aplicar proféticamente en esto. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, ¿de qué cosa? Del abismo. Entendemos nosotros que el abismo es la manifestación más profunda de aquellos que mueren sin Dios. Que mueren sin Dios. Pregunta, ¿está duplicándose y triplicándose cada vez más las muertes por accidentes, sí o no? ¿Muertes trágicas? ¿Muertes prematuras? Fíjese, para el pueblo de Israel, los que morían prematuramente, ya sean en plena etapa vital, en plena juventud, y que no habían llegado quizás a tener hijos o descendencia, la muerte se consideraba en este caso como una maldición. Cristo tomó esa maldición en su carne, muriendo y resucitando para que todos seamos benditos. Pero sin embargo, en esta tierra se manifiesta algo que está aconteciendo y que pareciese que está verdaderamente en estado de provocación aquel que venció. Fíjese lo que dice después. Cuando Dios hizo esto, dice el versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue hecha. Versículo 4, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Fíjese, y separó la luz de las tinieblas. En pleno momento de que la tierra estaba oscura, desordenada, vacía, Dios dijo, lo primero que vamos a hacer es hacer luz. Y la luz era buena para el Señor. Muy bien, ¿cuántos creen que en este tiempo que Dios está trayendo luz a su pueblo? Revelaciones, palabras de sabiduría, un espíritu que se está manifestando con mucha claridad en este tiempo. ¿Cuántos creen que es verdaderamente bueno lo que está pasando? Claro. Por eso es que usted va a ver que gente que le habla en el latín y no entienda nada, van a empezar a buscar justamente a alguien que le hable palabra de reino y que lo hable con algo que se entienda. Y mucho más si los que hablan, hablan con luz. Esa palabra de Génesis que dice, y Dios creó la luz y la luz era buena, es lo que el apóstol Juan en capítulo 1 dice, que en él estaba la luz y él era la luz de los hombres, hablando de Jesucristo. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Por lo tanto, la luz es sinónimo de vida de Cristo. Y en este tiempo, ni la circuncisión, ni la circuncisión son lo que van a manifestar, sino la nueva creación va a mostrar la verdadera luz. Por eso dice que él tuvo que separar, ¿qué cosa? Dice allí, la luz de las tinieblas. ¿Me va entendiendo hasta acá? Pero fíjense lo que dice. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo es esto? Si originalmente, de acuerdo, si podemos aplicar nuestra imaginación, toda la tierra era agua. Porque usted va a ver que después Dios separa. Júntense las aguas y sepárense las aguas de lo seco. A lo seco le llamó tierra y a la congregación de las aguas le llamó mares. O sea que todas las aguas estaban sobre la tierra. No había lugar seco. Solamente había, ¿qué cosa? Agua. Ahora dice la palabra de Dios que Él dijo: sepárense las aguas de las aguas. ¿Qué es agua proféticamente? Apocalipsis 17, 15. Ah, muy bien. Apocalipsis 17, 15. ¿Qué es aguas? ¿Qué significa aguas? A ver si es 17, 15. Dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Pueblos, ¿qué más? Muchedumbres, ¿qué más? Naciones, ¿y qué más? Y lenguas. ¿Qué son las aguas? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que si usted dice, claro, el plan profético de Dios era separar las aguas de las aguas. Porque ¿cuántos creen que lo que pertenecen a la nueva creación hay mucha gente? ¿Cuántos creen? Santo Dios, ¿lo creen? En Apocalipsis dice que eran millones de millones los redimidos por la sangre del Cordero. Yo creo que somos muchos. Y más de la cuenta que ustedes creen. ¿Sabían esto ustedes? Si Jesús dijo, perdón, si el profeta dijo, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, yo lo creo. ¿Y quiénes pueden tener conocimiento de la gloria de Dios sino una persona? Un animal no puede tener conocimiento, solamente las personas. Proféticamente vemos que Dios dice, separen las aguas de las aguas. Apocalipsis dice que en cierta parte de las aguas hay quien se sienta sobre ellas. ¿Quién es? La gran ramera. Todos nosotros identificamos que la gran ramera tiene una fuerte identificación con el sistema romano, ¿sí o no? Claro, usted va a darse cuenta que todo lo que está empezando a acontecer en este tiempo y todas estas sentencias vaticanas que están viniendo para movilizar a todo el mundo está mostrando que hay un gobierno sobre las naciones, y esto califica al sistema babilónico o de la ramera. Por eso es que Dios desde el origen dijo, voy a separar. Aleluya. ¿Cuánto lo ven? ¿Alguien lo ve esto ya? Voy a separar, mene, aguas de aguas. Pregunta, ¿Pedro dijo o no dijo, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Sí o no? O sea que somos nosotros, ¿qué cosa? Aguas. Aleluya. Volvemos a Génesis. Ya voy terminando. Ya me falta poco para llegar a Apocalipsis 22. Téngame paciencia, estoy en Génesis 1. Mira lo que dice después. Versículo 6. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Diga conmigo, hizo Dios la expansión. ¿A quién le corresponde la expansión? A Dios. O sea que la expansión es un atributo de Dios. Cuando alguien está en Dios, tiene mente de expansión. Diga conmigo, ay, me dolió. Cuando alguien tiene los atributos de una nueva nación, de una nueva creación, tiene atributos de expansión. Tiene un espíritu de conquista. Tiene la intrepidez de un conquistador. Tiene el carácter de Cristo que dijo, menospreció la cruz, sufrió lo oprobio y prosiguió hasta el gozo que estaba delante de él. ¿Ustedes son de los que retroceden? Aleluya. Si no, ¿los qué? Ajá. Ahora fíjese que cómo continúa el diseño en esto. Versículo 7. E hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban, dígalo fuerte, debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. No las separó para la izquierda y para la derecha. Cuando usted entendió que se paró y que sea separe las aguas, uno siempre va a meterse en que uno para la derecha y otro para la izquierda. Pero esto no es así. El diseño dice, se paró, dice, Dios hizo expansión. O sea, la expansión tipifica cielo, ¿sí? El cielo, lugares celestiales. Ahora dice, separó Dios las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y acá empieza a ponerse calentito el asunto. Porque esta es la única evidencia que usted y yo podemos tener en este tiempo. Y no para demostrar a una persona que parte de agua soy yo, a qué iglesia correspondo yo, o a quién respondo yo, sino para que usted tenga consolidada su fe y la actitud de su vida como una nueva creación, mostrando la evidencia a través de su vivir. Porque dice la palabra, Dios hizo la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión y las que están sobre la expansión. Mis hermanos, este año usted va a empezar a ver que la expansión que están sucediendo en los cielos es para manifestar separación de los que pertenecen a las aguas donde la ramera se sienta. Y el sistema babilónico, religioso, moralista, legalista, costumbrista, falso, irónico, hipócrita, lleno de todo engaño y toda mentira, que hace que una persona diga, soy hijo de Dios, sea bien vista en este tiempo de los que están debajo de la expansión a los que están sobre la expansión. No trates de entenderlo con tu mente, porque dije que no vamos a darle más comida al espíritu de Grecia. Tu espíritu lo entiende perfectamente lo que estoy enseñando. Y estoy hablando con autoridad del reino, porque hermanos, usted verá que la actitud de los hijos de Dios responderán expansión de por medio. ¿Quiénes están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Y quiénes están bajo el liderazgo de la gran ramera? Pregúntale que está al lado tuyo, ¿estás preparado para la persecución? Muy bien. ¿Por qué digo yo que esto es algo profético y se aplica hoy? Fíjense lo que dice el 8. Y llamó Dios a la expansión fuerte. Fuerte. Cielos. Y fue la tarde y la mañana en el día segundo. ¿Saben que el día segundo se hizo esto? Y el día segundo responde al día 2. Y el número 2 es sinónimo de dualidad, de paridad. 2 es sinónimo de justicia o justicia o frío o vida o Cristo o las dos simientes. ¿Me está entendiendo? ¿Lo está recibiendo? Si usted proféticamente se da cuenta de que esto es aplicable a su vida, y usted que está por primera vez incluso, decía, yo nunca escuché nada de lo apostólico, tranquilo. La dualidad también hace referencia de que la iglesia está edificada con los cimientos de los apóstoles y de los profetas, cuya cabeza y ángulo principal es Cristo. Usted se va a dar cuenta, mis hermanos, de que todo esto que sucedió en el diseño de Génesis capítulo 1 es lo que usted está viviendo hoy. Iglesia, si eres de la nueva generación, si eres de la nueva creación, si eres una nueva criatura, te invito en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que renuncies de una buena vez y para siempre a tu vieja manera de vivir. Sepultes tus historias pasadas, tus trágicos momentos de la historia pasada. Si alguien se te arrima a contarte la historia vivida del pasado, por favor, te doy autoridad legal en el nombre de Jesús que le digas: no me contamines con las cosas muertas. Porque, hermanos, nosotros somos los que ponemos la mira en el blanco y avanzamos hasta conquistar todas las cosas. Algo hizo tremendo error a la iglesia, es vivir de puros recuerdos y emociones viejas. Algo hizo a la gente a retroceder permanentemente y no poder avanzar. La gente no se dio cuenta que estaba atorada. Fíjese por favor lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vamos a ver cuál es la característica principal de los que son separados por el Señor como aguas de arriba de la expansión. Efesios 4, 24. Vamos a leer el 23. Característica para aplicarla y vivirla. Por favor, no tome esto como una predicación. Obedezca lo que se le dice. Póngalo en práctica, hermanos. Es por bien de su vida, es por bien de su eternidad, que repercute en su futuro, aplicando hoy decisión de su presente. Efesios 4, 23 y 24 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? Dígalo fuerte, ¿en qué está creado? En la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si usted reconoce que es una nueva creación de Dios, usted ha sido creado y el ingrediente con que se lo formó se llama justicia y santidad. Usted debe vivir solamente con mente de justicia y de santidad. Justicia por cuanto fuiste justificados, y santo porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Despegarse de este sistema, separarse de este sistema, significa: súbanse en arriba de la expansión, pónganse en arriba de su posición de gobierno en los lugares celestiales y dejen de estar presos en un sistema donde la ramera hace lo que quiere, incluso con aquellos que se dicen hijo de Dios. El sistema te ha enloquecido por mucho tiempo y ha cortado la vida que se tiene que manifestar. Iglesia, si amas tu religión, quédate debajo de la expansión. Pero si eres de la nueva generación, tu espíritu es expansión, 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 expansión. Permanentemente vas a buscar expandir más, porque nuestro Dios no es limitado. Nuestro Dios es extraordinariamente expandido. Aleluya. No hay límites. ¿Quieres que te digas cuál es el único límite que te vas a encontrar? El borde de su trono. Hasta ahí llegamos nosotros. Pero no hay límites. Y déjame decirle, el lugar más honroso y privilegiado para un hijo es postrarse pegada a su cabeza al borde del trono de la gracia. ¿Quién te detiene? ¿Quién te frena? ¿Por qué no puedes expandir? ¿Por qué no puedes hacer esto? La naturaleza llama la manifestación justamente de los hijos de Dios. Hay mucho por hacer. No lo hagas con una mentalidad de aguas de abajo, porque las aguas de abajo están bastante infladas por el sistema de la gran ramera. Muchas fotos, muchas propagandas, muchos sponsors, muchas luces, muchos escenarios, muchos aplausos. La comodidad, que no me cueste nada. Dice el Salmo 87: estos que vienen allí, yo los reconozco, son de Sion. Esto y esto viven en Sion. tienen una expresión de alegría y de algarabía de la gloria de Dios manifestada en ellos, que es distinto a cualquier persona, a cualquier raza en la tierra. Si usted responde a la nueva creación, no tiene que estar esperando que un ministro de alabanza le diga, cante, aplauda, haga esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los ministros de alabanza originalmente tienen que estar adorando al trono, dándonos la espalda a todos nosotros, y nosotros imitar su espíritu de adoración, entrar a esa dimensión. Babilonia puso un circo con un payaso en el medio para hacerlos reír a todos. Pero hermano, estamos en el tiempo de que si usted pertenece a Sion, usted sepa que si vino a un lugar donde se congregan los santos, es para celebrar la victoria que tiene Jesucristo. Y no hay pensamientos, no hay discusiones, no hay tristeza del alma, no hay ningún problema que te pueda manifestar en contra para detener tu manifestación de gracia al Altísimo. Pero hay gente que todavía tiene mentalidad de ese sistema, la gran ramera, que tiene que venir arrodillado de allá hasta acá para decirle, Dios, perdóname, he pecado. Hermanos, Cristo hizo un solo sacrificio y para siempre. Quitó de una buena vez y para siempre, para que desde ese momento entres en el reposo perpetuo, como dice Hebreos capítulo 11. Perpetuo quiere decir que todo el tiempo, el día de reposo, es día de fiesta y comunión y celebración al Altísimo. Es para que tu vida exprese manifestación de gracia, de gloria. Sepulta las cosas viejas, salvo que te guste vivir en medio de los muertos. Pero alcanza la vida del Señor, alcanza esa nueva manera de vivir. ¿Lo entendió, iglesia? ¿Lo recibe? Bueno, voy a terminar entonces. Ay, ay, ay. Gloria a Dios, cierra tus ojos. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. ¿Estás preparado a dar el lugar a tu vida espiritual, que es la verdadera y única vida que tienes? ¿Estás preparado? El hombre natural solamente se maneja, sufre, llora, se lamenta, se deprime, pelea, guarda rencor, odia por todas las cosas naturales que son volátiles, se esfuman tan rápido. El hombre espiritual no mira esas cosas, sino que llama tribulaciones momentáneas, pero no son comparadas con la gloria venidera. El hombre espiritual ve las cosas así. Sé sincero contigo mismo, no muestres una imagen. Sé la persona que sedujo y enamoró a Cristo de tal manera que diera su vida por amarte y por salvarte, para hacerte nueva creación. Oh sí, Señor, gózate en Él, gózate en Él. Sepárense las aguas de las aguas. Si tendría que decirlo almáticamente, quizás no lo diría porque me dolería muchísimo. Y acá está lo que quiero decir proféticamente. Con mucha tristeza vamos a ver retirarse personas que pensábamos que estaban siendo aguas de arriba. No porque la expulsemos ni la corramos, no. Dios está separando ya. y veremos a muchas personas que aún no estaban, y no estoy hablando de la congregación del ministerio, estoy hablando de la unión espiritual, que incluso con personas del otro lado del planeta vamos a estar tan ligados en el espíritu y vamos a saber que somos de lo que estamos por encima de la expansión, sobre la expansión. Sobre la expansión hay luz admirable. Los debajo de la expansión solamente buscan la luz del sol. Los que están sobre la expansión le ven cara a cara tal cual él es. Y no estoy hablando de cuando te mueras y estés en el cielo. Estoy hablando de lo que él ya unió. Y usted está en esta tierra, pero usted ya está en gobierno, lugar celestial. Usted tiene que empezar a vivir la experiencia espiritual que Dios te ha autorizado a vivirla. El varón de vestido de realeza que está sobre los aires ve a personas que están vestidas, algunas con color rojo, color de redimidos por la sangre del Cordero. Los que han lavado sus vestiduras. También ve a aquellos que están vestidos de amarillo, que es color de realeza. Los que han alcanzado madurez y ya son dignos de coronas ante el Rey. Pero también ve gente que está vestida de verde, prototipo de naturaleza y madura, que anhelan avanzar, anhelan crecer, pero todavía no lo ven y no lo entienden. Sé que a todos, absolutamente a todos, Él los pone bajo su manto. Veremos iglesias que decían ser de la expansión de arriba, cómo empiezan a ser sacudidas y empiezan a ser quebrantadas por el Altísimo, porque es tiempo de separar. Iglesia de Dios, renueve el espíritu de su mente y transfórmese en nueva creación, porque Dios ya te lo permitió. Y espiritualmente vas a empezar a ver cómo los hijos de Dios, los de la expansión de arriba, se empiezan a unir, se empiezan a sumar, como la visión de los reyes, hombro a hombro, hombro a hombro, hombro a hombro, cerrando las brechas, haciendo que ese gran ejército del reino de los cielos empiece a cerrar brechas, empiece a cerrar lugares vulnerables. Y a la hora del gran Señor, cuando digan avanza, así como se le dijo a Josué en Jericó, toquen la trompeta fuerte, y ese terremoto que sacude los muros de la ciudad hará que se destruya todo. Y tú, junto con los sacerdotes, avancen cada uno derecho hacia adelante y conquisten el lugar. Hermanos, los que son de las aguas de arriba, los que tienen mente de expansión, comienzan a fructificarse desde hoy. Comienzas a hablar, comienzas a traer gentes que se suman a las aguas de arriba. Mente de conquista, mente de expansión, mente de señorío, mente de Cristo. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. ¿Podés tomar la mano que está al lado tuyo, por favor? Con todo respeto, apriétalo un poquito fuerte. No ese tomar de la mano como que por compromiso. Quiero que sientas Tony, Tony, tómate de la mano. Quiero que sientan en ese momento que Dios está llamando a cada persona a sentirse. Somos aguas de arriba. Somos nueva creación. Anímate a soltar las cosas viejas. Tíralas, sácalas. No te corresponde. No te pertenece. No es tu vida. No es tu vida. No hay historia en la nueva creación. Comienza de nuevo. Vive, reconoce al Padre. Vive por el Padre. No permitas que nadie venga a susurrarte algo que sea contrario a la enseñanza del reino que estás recibiendo en este tiempo. Que no te contamine. Las malas conversaciones van a corromper tus buenas costumbres. Direcciónate no por lo que el apóstol te dice, por la convicción del Espíritu de Dios que está en ti. Busca esa garantía, porque empezarás a sentir cómo el Señor empieza a levantarte en el Espíritu y ponerte sobre las expansiones. Desde los lugares celestiales se ve diferente las cosas. Se observa todo diferente. Dios desde allí quiere empezar a ministrar tu vida y desde tu vida ministrar a toda una generación. Y vio Dios que era bueno. Primero vino luz. La luz llegó a tu vida. Se abrieron tus ojos. Te diste cuenta que había algo más allá. Ahora está la expansión y la separación de las aguas sobre y debajo de la expansión. Y este dos, o esta dualidad, el día segundo, el número dos, habla de definiciones: justicia o juicio, simiente de Dios o simiente de Satanás, o frío o caliente, o vida o muerte, o heredero o esclavo. Pero no hay término medios, no hay grises. Defínete en este momento en el nombre de Jesús delante del Rey. Define tu vida por tu bien, para que seas llamado justamente nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sobre las aguas de abajo la ramera está sentada, sobre las aguas de arriba el Rey de Reyes está sentado. Escoge lo que vas a hacer. Y tu vida se tiene que manifestar en frutos. Si eres de la expansión, no esperarás la invitación para salir a predicar de Cristo. Lo harás espontáneamente, y esto activo en el nombre de Jesús a tu espíritu humano en este momento. Que el espíritu de expansión que proviene del Señor haga activar tu vida. Porque mis hermanos, los lugares tienen que ser chicos a causa de la multitud de los hijos que vendrán. Pero la voz tuya, tu palabra, tu boca tiene que soltar la palabra de vida. Así como el Altísimo soltó aliento de vida por tu boca. Por tu boca determina la victoria. Vamos, levanta tu voz. Y allí donde estás, unido a tu hermano, hombro a hombro, siendo un solo cuerpo, comienza a ofrecer tu vida. Identifícate: soy de las aguas de arriba. No hay abismo sobre mi vida, ni tinieblas sobre mi vida. Pertenezco a las aguas de arriba, donde hay luz en abundancia. En estos próximos meses verán pastores rendirse a Jesucristo. Tendremos dentro de poco una celebración donde verán muchos pastores arrodillados acá. No pastores de esta congregación, pastores que han salido de las aguas de abajo y han renunciado al gobierno de la ramera. Verán rendirse acá, arrojando ellos todo, todo su corazón ante la presencia del Altísimo, transformándose. Lo verás con tus ojos. Lo verás con tus ojos. Iglesia, promociona el reino. Jesús dijo: ir y anunciar el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Promociona el reino. Háblales del reino. Háblales del Rey de Reyes. Háblales de Cristo. Enséñales no un legalismo religioso. Enséñales que ya fueron perdonados,
que ya son justificados, que lo ha librado de la potestad del diablo y de la muerte. Enséñale la verdad, enséñale todas las cosas que Él te ha enseñado, y vivirás y abrirás las puertas del reino para que muchos entren, y no serás ciego guía de ciegos, sino conocerás y verás el camino de santidad y andarás por él. Habla con Abba, habla con papá, dale gracias a él, dale gracias a él, dale gracias a él, dale gracias a él. Vamos, si tienes lengua, suelta tus lenguas. ¿Hace cuánto que no hablas en lenguas angelicales? Vamos, suéltalo, 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 iglesia.